Buenos días. ¿Cómo les fue de lluvia? ¿Se llovió? ¿Se llovió en su casa? Por lo menos, eso sirvió para que no amaneciera tan caliente el local y por eso ahorita tienen frío, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Muy bien, familia. El día de hoy no sé qué hacer porque solamente tenemos un versículo para estudiar. Me perturba eso. Solamente es el versículo 4. Entonces, vamos a tomar un tiempo para orar, para pedirle al Señor de su dirección. Y luego vamos a leer. Vamos a retomar en el capítulo 6 del libro de Efesios. Vamos a retomar desde el verso 1 y hasta el 4. Pero solamente vamos a ver el 4. ¿Ok? Entonces primero oramos, Padre. Tú sabes cuánta necesidad tenemos, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, no porque somos perfectos y podemos entrar a tu presencia por nuestras obras o lo bueno que somos. No, Señor, todo lo contrario. Tú sabes que somos pecadores necesitados, pecadores que por gracia han sido perdonados por la obra de Jesús en la cruz. Señor, y tú sabes que todos los que estamos aquí tenemos debilidades y te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos sustenta, que nos enseña, que nos guía. Te pedimos que el día de hoy abras nuestro corazón y que podamos estar atentos a tu palabra. Señor, sabemos que tú nos tienes en un proceso de santificación progresiva. Señor, tú sigues trabajando todos los días en nuestra vida y a través de nuestra vida para que podamos ser más como Jesús. Señor, sigue moldeando nuestro carácter. Ayúdanos como esposos, como hijos, como padres, como trabajadores, como jefes. Señor, en el lugar donde tú nos has puesto, necesitamos de tu sabiduría, de tu gracia, de tu amor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar entonces desde el versículo 1 en el capítulo 6 de Efesios. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Una de las cosas que empezamos a hacer la semana pasada es saber cuál es el efecto del Espíritu Santo, de la dirección, de la llenura, de la influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en el ámbito de la familia. Y eso es lo que empezamos a ver la semana pasada, cómo los hijos tienen que obedecer a sus padres. Y dimos tres razones que Pablo nos indica en este texto. Básicamente Pablo dice: obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Aún en una sociedad no cristiana, la gente tiene respeto y honra a aquellos hijos que dan ese respeto a sus padres. Es algo que en la sociedad es bien visto. Pero además sabemos que el Señor se agrada de ello. Y no solamente se agrada, sino que la segunda razón decíamos, Él manda, Él ordena. En el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, hablando en términos de las leyes. Y si tú recuerdas los 10 mandamientos en Éxodo 20, comienzan con los mandamientos, vamos a decir, en sentido vertical con respecto a Dios y después en sentido horizontal con respecto a los demás. Así que después de los mandamientos a Dios, el primer mandamiento, vamos a decir, en sentido horizontal es: honra a tu padre y a tu madre. Y es la conexión entre el honrar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, y luego el no robar a otros, el no mentir, está vinculado o inicia con honra a tu padre y a tu madre. Entonces decíamos que habría que, hijos, tenemos que obedecer a los padres porque es justo, porque el Señor lo manda y porque somos creyentes. Dice allí: obedezcan en el Señor a sus padres. Jesús fue el modelo de obediencia al Padre. De hecho, en Filipenses, si recuerdas capítulo 2, verso 5, dice que nosotros debemos imitar la misma actitud que Jesús tuvo. que hizo a un lado sus privilegios y él fue obediente, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz. Ahora, en el contexto, decíamos, del Imperio Romano, decíamos que los hijos le debían esta obediencia a los padres, pero también que los padres tenían autoridad, ahora sí que suprema, sobre los hijos. Eso es algo que habíamos mencionado. Y el día de hoy quiero que nos enfoquemos en el papel de los padres. Y obviamente estoy hablando de papá y de mamá. Sin embargo, el énfasis lo voy a poner sobre todo en los padres, porque si recuerdan, Pablo en el capítulo 5, en el versículo 23, dijo que el marido es cabeza de la mujer y el marido tiene una responsabilidad particular a la hora de la disciplina y el entrenamiento en los hijos. Y solamente como introducción, quiero que veas esta imagen que va a aparecer en pantalla. Mike, si me ayudan, por favor. Hay un instituto que se llama el National Fatherhood Initiative, la iniciativa nacional para la paternidad. Y esta es una estadística, es una infografía que te muestra desde el año pasado, básicamente la crisis que hay en Estados Unidos por la ausencia del padre. En medio de una sociedad donde ahora dicen que no es necesario los padres, ¿no?, que las mujeres pueden solas y todo eso, quiero que veas el impacto que hay en la sociedad cuando el padre está ausente, sea porque no está físicamente o porque no se involucra en la crianza de los hijos. Dice que hay 18.4 millones de hijos. Dice, uno de cada cuatro no tiene un padre biológico, un padrastro, o no tiene un padre adoptivo, alguien que lo haya adoptado en su casa, ¿no? Y las investigaciones muestran que cuando los hijos se crecen sin un padre o con un padre ausente en casa, ellos son afectados en las siguientes maneras. Tiene cuatro veces mayor riesgo de caer o vivir en pobreza. Cuatro veces más riesgo. Es más probable que tenga problemas de comportamiento. Tiene el doble de riesgo de mortalidad infantil. Es muy probable que vaya a la prisión. Es más probable que cometa crímenes. Tiene siete veces más probabilidad de que la hija se embarace como adolescente. Es más probable que enfrente abuso o negligencia. Más probable que use drogas, alcohol. Dos veces más probabilidad de que sufra obesidad y dos veces más probable que salga de la escuela. Papá, ¿es importante que estés en casa? Sí, pero es más importante que te involucres en lo que implica la disciplina y la formación de tus hijos. Pablo, cuando le dice aquí en el versículo 4, él se enfoca específicamente y dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Y te decía este contexto que tenían en la cultura romana. El padre, de ahí viene la palabra esa patria potestad, básicamente era el poder o la autoridad del padre. El padre en el Imperio Romano, él tenía la autoridad, lo decíamos, para decidir si su hijo o su hija vivían o no. Él decía, si es hija, no la quiero a lo mejor, y no la aceptaba y no la reconocía. Y si era un hijo que veía muy débil o defectuoso, decía, no me quiero hacer cargo de él. Y él tenía autoridad para incluso matar a su hijo. Y era legal en el contexto del Imperio Romano. Ahora, en aquellos días como ahora, muchos se rehusaban a ser padres porque veían la paternidad como una molestia. Vean la paternidad como algo que implicaba trabajo, y esa es una realidad. Pero Pablo, en ese contexto, él va a llamar, acaba de decirle a sus hijos, o más bien, acaba de decirle a los hijos que ellos tienen que obedecer, tienen esta responsabilidad de obediencia. Pero en el versículo 4 comienza diciendo, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Y quizá la gente en la época hubiera esperado, como ahora, oye, pero ¿por qué me dices a mí? Dile a él es el que me saca el tapón, ¿no? ¿Cuántos papás, mamás, cuántos de ustedes dicen, mis hijos me hacen enojar? Usualmente tú puedes ver, y eso es algo bien curioso, porque los papás estamos en una reunión fuera de la casa con alguien que no sea los hijos y ja, 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 no, todo muy padre. Y en casa cualquier cosa es que luego me haces enojar tú, ¿no? Los hijos. Y algo que Pablo está de manera revolucionaria diciéndole aquí a los padres es que ellos, a pesar de que tenían esta autoridad dada por la ley en el imperio, ellos debían de cuidarse que sus hijos no se enojaran. Ahora, si tú te das cuenta, la instrucción de Pablo es en dos sentidos. Es una instrucción negativa y una instrucción positiva. Es decir, comienza con un imperativo negativo cuando dice en el versículo 4, no provoquen a ira. Ahora, antes de entrar directamente allí, quiero que veas esta responsabilidad cuando tú y yo estamos enseñando a nuestros hijos a obedecer. El mandamiento anterior es ese, que los hijos obedezcan. Pero tú y yo somos parte de ese proceso. Y si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos a obedecer, tú y yo estamos fallando como padres, porque los estamos poniendo en riesgo. ¿Sí me explico? Cuando tú y yo no enseñamos obediencia a nuestros hijos, los estamos poniendo en riesgo, porque si no te obedecen a ti, va a ser difícil también que obedezcan a alguien más. Puede ser el maestro, puede ser quien tú quieras, pero estamos hablando en última instancia a Dios. Tú y yo tenemos esta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a que obedezcan, porque ellos tienen que aprender a ser obedientes y tienen que aprender la responsabilidad de sus actos. Y cuando tú les enseñas obediencia y disciplina, ellos aprenden que los actos no son sin consecuencia, que los actos de obediencia o de desobediencia implican consecuencias y ellos van a tener que aprender a asumirlas. Así que Pablo comienza y le dice a los padres, ustedes no provoquen a ira a sus hijos. De hecho, hay un pasaje paralelo en Colosenses, el capítulo 3, verso 21, dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos para que no se desanimen. Pablo dice, hay consecuencia también cuando tú provocas a tus hijos a ira. Y lo primero que quiero que veas es que cuando Pablo usa la palabra padres, no usa la misma palabra que usó en el versículo 1. En el versículo 1 incluye padre y madre. Sí, la palabra implica padre y madre. En este versículo 4 está usando específicamente la palabra pater, que usualmente se utiliza para describir al padre. Ahora, no significa que la mujer no tenga nada que ver aquí, pero quiero que veas el contexto. En Roma, ¿quién tenía la autoridad para dar vida o muerte? Era el papá. El papá se le botaba el chango y en una de esas agarraba al chamaco a palos y se le pasaba la mano. De hecho, estaba leyendo unos artículos, porque en Japón, yo les decía que hay esa disciplina que comparten papá y mamá. La mamá tiene mucho apego con los niños. La mamá no se va, está siempre con los niños, siempre los tiene allí, y es el papá el que disciplina. Pero lo que estaba leyendo, yo no sabía, es que en la escuela los maestros siguen teniendo, como cuando estabas en la primaria, ya sabes, 70, 60, 80 para atrás, y todavía en la secundaria estaba viendo que a una muchacha, una niña de 16 años, le causaron ahí unas lesiones en la cabeza porque el maestro la agarró contra un pilar. Y los papás dicen, bueno, pues es que ella no hacía caso, ¿no? Pues no le echen la culpa al profe. ¿Por qué? Porque culturalmente los maestros les han dado esta autoridad. A lo que voy es que la obediencia forma parte de un proceso de instrucción donde los padres formamos parte de eso. Una de las cosas que me sorprende cuando tú eres papá, y lo he dicho antes, pero a mí me sorprende porque tus hijos, el Señor les da un periodo de tiempo por unos años donde no ven tus defectos. tus hijos te van a ver como lo máximo. Puede ser un inútil, puede no servir para nada, pero tus hijos te van a ver a ti y van a verte como lo mejor. Y el Señor nos concede esta gracia de poder influir en nuestros hijos positivamente, idealmente hablando, pero obviamente tenemos el potencial de desperdiciar este privilegio que Dios nos ha dado. Así que aquí primariamente se está dirigiendo al padre por esta responsabilidad, pero insisto, cuando tú ves incluso en las Escrituras, Proverbios, por ejemplo, 1:8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es una realidad. Mamá en casa, si tú estás en casa, mamá, tienes una gran influencia sobre tus hijos. En Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mamá participa. Proverbios 23:22: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Y decíamos entonces, la labor es una labor de familia, pero hay una responsabilidad particular para el padre al momento de ejercer la disciplina. Ahora, dice allí entonces, no los exasperen, no los hagan enojar. Y básicamente Pablo tenía en mente, o era muy consciente de los abusos que se daban en el Imperio Romano, pero también de algo. Pablo le está escribiendo a familias cristianas. Pablo tiene una expectativa de que todos estos que están escuchando el mensaje han nacido de nuevo, han creído en Jesús, tienen el Espíritu Santo y ahora son guiados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, Pablo, en el mismo libro de Efesios, o en la misma carta, en el capítulo 4, verso 26, él dijo algo: enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Dice: no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Ahora tú dices: ah, sí, pero eso es en la iglesia, con los hermanos. No, familia, eso es en todo lugar y con toda persona. Y ese es el punto. A veces cuando dicen: ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Ah, pues ve a Efesios 5. No, lee todo Efesios, porque los principios aplican en tu casa, no nada más en la iglesia. Y a veces pensamos que si no dice: y en tu casa también no te enojes, dicen: no, pues es que aquí no te enojas en la iglesia, pero en tu casa sí te puedes enojar. No, no te enojes, o dice más bien: enójate, pero no peques. Te puedes enojar por algo injusto, pero ¿cómo vas a responder? Eso puede marcar la diferencia. Y decía ahorita, en tu casa, cuando tú te enojas porque tus hijos te hacen enojar, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando tu hija te hace enojar o cuando tu hijo te hizo enojar? La realidad, acuérdate, nadie nos hace enojar, nosotros nos enojamos. Hemos dicho que lo que sale, ¿de dónde sale? Del corazón. Y ellos nomás aprietan los botones, ¿no? Pero lo que sale está en nosotros, nadie lo metió allí. Y eso es importante, porque Pablo le está diciendo: tú tienes autoridad, ustedes son papá y mamá, los hijos están ahora sí que al final de la cadena alimenticia, pero dice, cuida cómo les estás hablando, cuida cómo estás respondiendo. ¿Por qué? Bueno, si tú te vas en Efesios 4, en el versículo 20, Pablo también, no solamente para cuando estás en la iglesia, sino en todo lugar, y eso lo compartió el pastor David, dice: mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Ponlo en NTV, por favor. Dice: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Lo que nosotros hemos aprendido de Cristo es la humildad, es la gracia, es la misericordia. No es a tirar patadas, ¿verdad? Ni a tirar sabanazos. No, dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Verso 21, si en verdad, ponlo en el TV, por favor. Y ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Así que Pablo dice, bueno, si ustedes son cristianos, si sus hijos son cristianos o están en el proceso, y otra vez yo te dije la semana pasada, tus hijos no nada más son tus hijos, son tus hermanos en Cristo o son potencialmente discípulos también de Cristo a través de ti. Así que Pablo dice, no los hagas enojar. Ahora, ¿qué puede provocar a ira a los hijos? ¿Cómo es que un padre puede hacer que un hijo se aire o tenga ira o se enoje? Bueno, una de las formas es, por ejemplo, disciplina excesivamente severa. Yo tenía un compañero en la primaria que su papá no les pegaba con el cinto, le daba con cables de electricidad. Y a veces andábamos jugando algo y él se levantaba el pantalón y tenía las tiras de los cables donde le daban. Entonces, cuando tú estás excediéndote, y eso es algo bien importante, en la disciplina bíblica, si tú estás disciplinando a tu hijo, tú no puedes estar iracundo. Si lo primero que tú quieres mostrarle es la imagen de Jesús, tú no puedes estar disciplinando fuera de control. Tienes que hacerlo deliberadamente, tienes que hacerlo con una intención que no es descargar tu ira. La disciplina tiene como objetivo que él aprenda, no que él sufra solamente. Una razón entonces es disciplina excesivamente severa. La segunda, exigencias irrazonables. Exigencias, a veces a los papás puede pasarnos que los papás tuvimos el deseo de, yo siempre quise ser luchador, pero no se me dio. Pero mi hijo es bueno, entonces, ¿sabes qué? Tienes que ser el mejor luchador del mundo y te voy a llevar y te vas a pelear con este. De una vez, éntrale, ¿no? Y empiezas a cumplir tu sueño en tu hijo o en tu hija. Cosas que tú no hiciste, quieres que ellos lo hagan y a veces las peticiones que hacemos no son razonables, las exigencias, las demandas no son razonables, así de que tampoco somos llamados a criar a nuestros hijos para lograr lo que nosotros no logramos. Los hijos son, en un sentido, son diferentes de nosotros y nosotros estamos para encauzarlos, para ayudarlos, pero no para vivir nuestros sueños a través de ellos. Otra manera es cuando hay abuso de autoridad. A veces también simplemente porque yo digo, no hay una razón, a lo mejor nada más ando de pelos y quiero que se hagan las cosas que yo quiero que se hagan, aun cuando no sean razonables. Puedo ser arbitrario, puedo ser una persona que continuamente, muy perfeccionista y continuamente estoy criticando y nunca le digo que ha hecho algo bien. A lo mejor solamente escucha formas o palabras negativas de mi parte o reprobación o continuamente lo estoy humillando. A veces ponemos apodos y son apodos ofensivos como papás. Y en general no ser sensible a las necesidades de uno de tus hijos. Esas son cosas que a la larga pueden traer rencor y pueden ocasionar ira en ellos. Como personas, los niños tienen su propia dignidad y, como te decía ahorita, no son tus esclavos o no son la oportunidad para que tú logres tus metas. Lo veíamos ahorita en Colosenses, dice, no lo hagas para que no se desanimen, porque qué triste que como padres terminemos por nuestras palabras, por nuestras actitudes, oprimiendo, apachurrando a nuestros hijos, afectándolos de por vida muchas veces. Ahora, esa es la parte negativa. Pablo dice, sabes que no lo hagas, pero la parte positiva es una orden, es una instrucción. En el verso 4, también la segunda parte, dice, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, la palabra criar es una palabra muy interesante porque tiene un sentido que a lo mejor no se ve de entrada. Significa, criar básicamente significa nutrir, significa alimentar, significa cuidar. De hecho, esta palabra la usa el apóstol Pablo en el capítulo 5. Si tú vas al versículo 29, ¿te acuerdas cuando está hablando de la relación con la esposa? Pablo dice en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Esa es la misma palabra que usa. Es la palabra sustentar. Ponlo en NTV, por favor. El verso 29, ahí está. Lo alimenta y lo cuida. Eso es nutrir, eso es cuidar. Cuando está diciendo cuiden a sus hijos, es esto: nútrelo, cuídalo, protégelo. Y la idea es hasta que esté listo. Nuestro llamado es a nutrir, a cuidar, a proteger a nuestros hijos. Ahora, esto es un privilegio, ¿no? Ese es un privilegio. De hecho, la palabra, te lo voy a decir en griego, no sé si la estoy diciendo bien, pero al cabo nadie sabe en griego, ¿verdad? Ok, es ectrepo. Ectrepo significa criar hasta la madurez. Es decir, generalmente cuidar, educar, criar, alimentar. Este es el contexto de la palabra. Y Calvino, cuando hablaba de este pasaje, él decía que esta palabra básicamente implicaba amar con ternura. Esa es la manera en que él lo ponía ahí, amar con ternura. Y muchas personas al día de hoy tienen miedo de tener hijos. Yo recuerdo cuando Adriana y yo, pues recién casados, nos casamos ya no tan jóvenes, pero tampoco así que digas que viejos, y decíamos, pues vamos a esperarnos como 6 meses, ¿no? 6 meses para tener hijos. No, hacíamos números y decíamos, no, pues de una vez. Y recuerdo que cuando viene nuestra primera hija, Adriana estaba bien preocupada y lloraba, ¿no? Porque decía, ¿qué vamos a hacer? Me da cosa traer a una personita y cómo está el mundo, ¿no? Y para mucha gente es el temor de, no, ¿para qué traemos hijos? Ve cómo está el mundo. Sí, pues eso hubieran pensado, no estuviéramos aquí. Digo, nos tocó, se fue a la Guerra Fría, fuera la Guerra de Corea, Vietnam. A lo largo de la historia, la situación siempre ha sido complicada. Los romanos decían lo mismo, ¿no? Pues ¿para qué queremos hijos si es una lata? Bueno, es un privilegio que tenemos. Que Dios nos dé esta capacidad, y no solamente esta capacidad, este deseo de poder cuidar de estas personas. Y no solamente cuidarlas, como dice aquí, nutrirlas, formarlas, es parte de esa responsabilidad. De hecho, usa estas dos palabras. Primero dice, críen, y luego dice, ¿cómo? En el versículo 4 usa dos palabras. Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, la palabra disciplina es la palabra paideia, donde viene niño, paidos, y básicamente tiene que ver con disciplina. Cuando hablas de esta palabra que dice allí, críanos en disciplina, en la Biblia vas a encontrar esa palabra en diferentes contextos. Por ejemplo, si tú vas a Hechos 7:22, se está hablando de Moisés y dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. La palabra disciplina allí es básicamente fue enseñado. Ahí se traduce como paideia, se traduce como enseñado. En Hechos 22:3, Pablo dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Pablo está hablando de su propia instrucción. Y cuando habla de eso, habla no solamente entonces de que le transmites conocimiento, sino de que lo disciplinas y le enseñas también lo que implican las consecuencias y la responsabilidad. No es solamente de que tú le pases teoría de lo que se tiene que hacer, sino de que tú lo formes. Ahora, eso es bien importante, porque tú y yo formamos a nuestros hijos aun cuando no hablamos. Y eso es algo que tú y yo, otra vez, papá, no importa lo que tú digas, los hijos van a ver lo que tú haces. Y tú dices, tienes que ir a la iglesia, pero tú te duermes en la iglesia, ok. No me importa que me digas que es muy importante la iglesia, te estoy viendo. Tú dices, ¿sabes qué? Es que tienes que ser fiel al Señor y bla, 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 y no te apareces. o nunca lees la Biblia o no tienes ni idea de lo que dice la Biblia, entonces tu hijo te está viendo, tu hija te está viendo, y no importa lo que tú digas, porque no solamente es pasar conocimiento, es dar ejemplo, es formar, es instruir, es modelar. Por eso estamos hablando de que asume Pablo que está hablando con cristianos, está hablando con personas que están comprometidas con Jesús, que está hablando con personas que están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Disciplina, misma palabra, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es la palabra paidos. Nuevamente, ¿con qué? Palabra de Dios. 1 Corintios 11:32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La misma palabra en este contexto es, implica disciplina, castigo, no solamente instrucción, sino también castigo. 2 Corintios capítulo 6 verso 9 dice: como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos. Es la misma palabra que se usa allí. Entonces, si te fijas, cuando está hablando Pablo de instruirlo, de crearlo en disciplina, no es nada más que le digas lo que tiene que hacer, es que se lo modeles, es que lo reprendas, es que lo disciplines, incluso físicamente, cuando es necesario. Ahora, yo sé que a algunos papás les cuesta trabajo eso. Mis hijas no me dejarán mentir, porque desde que estaban pequeñas las disciplinaba. Pero llegó un momento donde yo sabía, supe que el castigo físico no era apropiado, porque ya eran grandes. Y entonces podíamos discutir y discutir y discutir. ¿Por qué? Porque aunque ganas no faltaran, yo sabía que no, ya no era apropiado. Entonces, como papás necesitamos entender eso, porque si tú no disciplinas de chico, de niño, querer disciplinar a los 20 y tantos años, ahí te quiero ver, corres el riesgo de salir mal. El punto es que la disciplina que menciona la Biblia no es solamente en términos de decir. De hecho, es interesante porque tú apareces, si te acuerdas, en Hebreos 12, lo mencionamos creo la semana pasada, pero si tú vas a Hebreos 12, en el verso 5, mira lo que dice, si lo puedes poner en NTV. Reina Valera dice: y ya no he olvidado la exhortación que como hijo se les dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Si acaso olvidan la palabra de aliento con que Dios les habla a ustedes como a hijos. Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Fíjate lo que está diciendo el autor de Hebreos. Es una palabra de aliento. Dice: mira, Dios, si tú eres tu hijo, te va a disciplinar. Pon por favor el pasaje. Dice: no te des por vencido cuando te toquen las nalgadas. ¿Por qué? Dale el verso 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Cuál es la lógica? Verso 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Yo sí. No sé ustedes. Pero lo que está diciendo es: cualquier padre que ama a su hijo lo va a disciplinar, porque sabe que en el largo plazo la disciplina es formativa y le va a ayudar a evitar problemas en el futuro. De hecho, regrésate por favor allí también a Hebreos 12. Dale el verso 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, son ilegítimos. ¿Sí? Dice, esa es una consecuencia natural. Vete al 11, por favor. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para la que han sido entrenados por ella. ¿Sabes? Y lo que pasa es que cuando no eres disciplinado de niño, cuando no te disciplinan, creces y te cuesta trabajo todo. No sé si has visto, no sé, en Instagram o en alguna red social que entras y luego, curso para que no procrastines, para que hagas las cosas a tiempo, para que cumplas tus proyectos. ¿Y por qué? Cursos para que adelgaces y para que, mira, cambies aquí tus hábitos. ¿Por qué? Porque cuando no somos formados en disciplina, como adultos, batallamos con todo. Y nos cuesta más, ya que somos adultos, que cuando somos niños. Pero hablando de la vida piadosa, cuando tú desde pequeño eres desobediente, te vas a dar muchos golpes antes de que aprendas a ser obediente. Por eso, continuamente, si tú vas, pon Proverbios 13, por favor. Proverbios 10, digo, verso 13. En el Antiguo Testamento, los judíos lo sabían. El Señor les da, por medio de los proverbios, sabiduría para la disciplina de los hijos. Y en Proverbios 10, 13, dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Ahí está en NTV. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Ve Proverbios 13, 24, por favor. Ese es bien importante. Está relacionado con Hebreos 12. Dice allí: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Proverbios 22, 15. En NTV, en Reina Valera dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. El verso, Proverbio 23, verso 13: no dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les dan unos buenos azotes. Verso 14: la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre y vas a tener larga vida. Hazles caso y te vas a ahorrar muchas tonterías. Proverbios 26, 3. Ese está bastante bueno. Guían al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. Proverbios 29, 15. Yo les decía de lo que pasaba en el aeropuerto, ¿no? Con la niña corriendo allá y la mamá que no la podía agarrar entre todas las filas ahí del aeropuerto. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Ahora, quizá tú digas: bueno, a mí me dieron muchos trancazos y mira cómo estoy. Te creo. Porque a final de cuentas, por eso te decía algo ahorita, Pablo está asumiendo que son padres creyentes. A ti y a mí a lo mejor nos dieron nada más por ira. Mira, le voy a decir la verdad. A mí, mi mamá me disciplinaba. Pero ya saben, la chancla o cosas así, pero más o menos por ahí a los 10 años, 10, 11 años, ya me daba risa, ¿no? ¿Por qué? Porque me iba corriendo y pues me aventaba y a veces me daba, a veces no, y era la risa, ¿no? Y después trataba de sobornarla y hacer algún chiste ahí. Entonces manejé ese asunto. Pero lo que Pablo tiene en mente no es el que tú te desquites con tus hijos. Aquí hay un aspecto importante. Lo importante no es que tu hijo aprenda a aparentar. No es que tu hijo aprenda a hacer las cosas cuando tú estás presente, a no hacer las cosas cuando tú estás presente. Es que tu hijo realmente conozca al Señor en el proceso, porque lo que queremos no es una obediencia ciega a palazos, sino una obediencia que procede de un corazón que se ha arrepentido y que conoce al Señor. ¿Sí me explico? Yo no quiero al final que mis hijas me obedezcan porque yo salgo con un garrote. Y déjenme decirles, no lo digo, es más, nunca lo he dicho yo creo aquí, pero yo estoy feliz con mis hijas. Mi esposa, y yo también hice algo por ahí, pues gracias a Dios nos ha dado un regalo con nuestras hijas. No son perfectas, se parecen a mí, pero el objetivo no, nunca fue hacer de ellas robots o gente que diera la impresión de que es buena. El objetivo es que imperfectos lleguen a conocer al Señor, porque entonces tú puedes hacer tu trabajo no solamente en disciplina, sino, regresa a Efesios, mira la otra palabra, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esa palabra es bien interesante, porque la palabra amonestación viene básicamente de mente, de nuos. De hecho, la consejería bíblica se llama consejería nutética, porque apela a tu mente mediante la exposición de la palabra o tu alma. Y lo que está diciendo Pablo es que no solamente hay esta instrucción de modelar, de corregir con experiencia, sino también hablándole. Pero cuando tú no conoces la palabra de Dios, cuando tú no estás modelándola también, cuando no le ayudas a experimentar las consecuencias, a veces la palabra tú la dices y, como dicen, entra por aquí y sale por acá, ¿no? Es en disciplina y es en amonestación. Son las dos cosas. Así que cuando dice allí, ¿sabes qué? Hay que enseñarle, hay que enseñarle las consecuencias, pero también hay que instruirle, hay que hablarle, hay que amonestarle. Y en la consejería lo que se hace es básicamente eso. Usualmente las personas cuando vienen a consejería piensan que tengo un problema, estoy sufriendo, quiero que me quiten el sufrimiento. La consejería no hace eso, la consejería te va a decir, ok, estás sufriendo, ve y busca al Señor. Porque a lo mejor el problema que tienes nunca se va a acabar, bueno, por lo menos no en esta vida, pero vas a poder sobrellevarlo porque vas a escuchar al Señor, vas a encontrar satisfacción en Él y vas a encontrar la fortaleza necesaria para caminar en ese proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decirte la verdad, qué es lo que dice la Biblia. Y eso tenemos que hacer con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender por el ejemplo que estamos modelando, por la disciplina que estamos imponiendo o enseñándoles, pero también por el consejo que les estamos dando. Y eso, a medida que van creciendo, nosotros vamos hablando y vamos pasando más tiempo con ellos y podemos hablar de temas más complejos. Una de las cosas que a mí me tengo muy presentes es que, por ejemplo, cuando ellas estaban chicas, hablábamos del cielo en términos muy, muy sencillos, ¿no? ¿Qué va a haber en el cielo? Y ellas decían, no, yo quisiera que hubiera chocolates gigantes, yo quisiera que hubiera... Y ellas hablaban en sus términos y platicábamos de eso. Al día de hoy todavía, si estamos comiendo, sacamos temas y estamos platicando sobre los temas, sobre algo que leyeron, sobre algo que vieron. Y son cosas... Son oportunidades donde tú y yo podemos exponer y donde podemos ver también las dudas, lo que hay en su corazón. Así que no solamente, familia, es dar con la vara. La vara es solamente que ellos vayan aprendiendo en el camino, que hay consecuencias, pero tienes que darles el ejemplo, tienes que enseñarles. Y una de las cosas, de las primeras cosas cuando nosotros estábamos como papás, es que con ellas, antes de darle un embarazo, primero era, eso que hiciste está mal. ¿Por qué? Y decíamos, este es el problema. Ahí estaba la instrucción. Luego estaba la advertencia, la próxima vez te voy a tener que disciplinar. No va a ser porque no te quiera, es porque estás haciendo algo que está mal. si venía la ocasión, entonces venía el varazo. Pero antes, ¿te acuerdas que hablamos? Venía el varazo, nos abrazábamos. A veces llorábamos, ¿verdad? Pero teníamos que cumplirla. ¿Por qué? Porque si no, entonces nada más se convierten en amenazas y no sirve tampoco, porque no hay credibilidad ahí. Dios te ha dado este privilegio, si tú tienes hijos, para que tú formes a tus hijos. Y no pierdas de vista algo. Cuando Pablo dice, instrúyanlos, no los provoquen a ira, mejor nútranlos, cuídenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso implica que tú eres cristiano. De otra manera no puedes hacerlo. Por eso vuelvo al punto. Desde el principio Pablo está asumiendo que tanto tu esposo como tu esposa comparten los mismos valores, la misma fe, para poder avanzar y darles ejemplo. Y entonces no nada más darles un ejemplo teórico, sino una vivencia que ellos puedan ver, porque ustedes están modelando, y entonces ustedes pueden ejercer esta disciplina que no es perfecta. Eso quiero ser muy enfático. No significa que no vamos a fallar. Hay ocasiones donde tú y yo vamos a tener que pedir perdón porque nos equivocamos. Y eso es parte del aprendizaje de ellos también. Tú y yo nos equivocamos. Entonces, no lo asumas como que tiene que ser perfecto, no. Pero tiene que ser genuino. Y Pablo dice aquí, lo vas a hacer cuando lo hagas en el Señor. Y esto es bien importante, porque cuando hablamos de hacerlo en el Señor, nuevamente estamos elevando el rol del matrimonio más allá de tu felicidad y la mía. Hay cristianos, aún cristianos muy comprometidos, que siguen pensando que el matrimonio es algo básicamente para que yo sea feliz. El matrimonio, la familia, implica mucho más que tu felicidad. Tiene propósitos eternos. Cuando tú te casas y tienes hijos, lo dijo Malaquías, el profeta, ¿qué es lo que espera el Señor de ese matrimonio? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿verdad? Vayan a Malaquías, por favor. El último profeta, si lo pones, por favor, en NTV, a partir de... Pon el capítulo 2. Y ponle desde el versículo 14 en NTV, por favor. Dice Malaquías que la gente en Israel está clamando, Dios, ¿por qué no aceptas mi ofrenda? Y luego dice el profeta, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. No quites el pasaje, déjamelo ahí. Primero, ¿por qué es importante el matrimonio? Porque este es un acto que refleja el carácter de Dios, la fidelidad que Dios muestra para con su pueblo. El profeta aquí dice, yo no estoy recibiendo ofrendas de gente que ha traicionado los votos que hizo cuando se casó. Esa es la razón. Mira el verso 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere, ¿qué cosa? Hijos, ¿qué? Ok, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Dios no espera nada más que tú te cases para que seas feliz. Si tú te casas, yo espero que tú guardes el pacto, seas fiel a tu esposa, seas fiel a tu esposo, porque eso refleja el carácter que yo tengo, y porque a través de familias fieles Dios espera también tener hijos fieles. ¿Te das cuenta? Hay una expectativa de que tú como padre vas a criar a tus hijos de esta manera. Cuando el pueblo de Israel iba a la tierra prometida, el Señor le da instrucción en Deuteronomio en el capítulo 6, y él les dice, desde el verso 1, si lo puedes poner en NTV, por favor. Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Verso 2. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Verso 3. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Verso 4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Verso 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Verso 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Verso 8. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Y esa era una instrucción para la gente de Israel. Le vas a decir a tus hijos todos los días, les vas a repetir los mandamientos todos los días. Cuando te sientes a la mesa, vas a hablar de ello. Cuando te levantes, vas a hablar de ellos. Cuando vayan por el camino, les vas a decir. ¿Por qué? Porque si obedeces, entonces te va a ir bien. Y tú, como padre, tienes esta responsabilidad. No solamente esperes el respeto de tus hijos, la obediencia de tus hijos, sino que tú tienes que aprender a modelarles, a disciplinarles y a amonestarles, también, a instruirles con tus palabras, porque el resultado final es hijos que también den gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pie entonces, por favor. Antes de orar, nada más quiero darte así rápidamente algunas realidades que te vas a encontrar. Primero, tus hijos, si te das cuenta, son pecadores, como tú y como yo. Son pecadores minitoy, pero son pecadores. No importa el tamaño, pecadores chiquitos, pero son pecadores. Así que tu tarea también, como decíamos ahorita, no es solamente condicionar su comportamiento, sino entrenarlos espiritualmente. Es que los nutras para que ellos puedan ser verdaderamente discípulos también del Señor. Número dos, no hay reglas mágicas, ¿no? No hay recetas mágicas. A lo mejor dicen, no, yo voy a educarlo con Montessori. No, no, yo voy a educarlo con Ikuji, el método japonés. No, lo que aplica para uno no necesariamente va a aplicar para todos. El objetivo, a final de cuentas, es que todos los niños, como todos los seres humanos, necesitan al Señor, porque todos, en el fondo, somos pecadores. Número tres, como padres necesitamos al Espíritu Santo. Esta realidad de hacerlo en el Señor solamente aplica para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la razón por la cual cuando piensas en casarte, tienes que pensar en alguien que comparta tu fe. Porque ¿cómo vas a disciplinar si tu esposa no está de acuerdo o si tu esposo no está de acuerdo? La tarea de nutrir, de cuidar a los hijos, depende de que haya un mismo sentir, una misma visión de parte de los dos. Eso es bien importante. Número cuatro, no olvides lo más importante. No te escandalices, no te sientas mal cuando tu hijo falle. Les digo que a veces los papás nos da más vergüenza quedar mal ante la gente que la pena porque nuestros hijos estén luchando, están pasando por algún problema. ¿Sí me explico? A veces es, ay, ¿cómo que reprobaste? Me estás haciendo quedar mal, ¿sí me explico? ¿Qué te importa? Es él el que tiene el problema, ayúdale a él. No pierdas de vista lo primordial, es él y su formación y que él necesita que tú lo corrijas también. Número cinco, necesitan ser consistentes. Si dices que algo está mal y está mal, ¿no? Está mal ahora, ah, no, mañana, no debes decir mentiras para los cobradores, sí, diles que no estoy. No, tienes que ser consistente en tu entrenamiento, tanto papá como mamá. Tienes que ser buen mayordomo. El cultivar el corazón de nuestros hijos es mayordomía. Tenemos que rendir cuentas de eso. Y número siete, modela tu dependencia. Tú y yo estamos necesitados también. Enséñales que dependemos del Señor, que ellos aprendan también a orar cuando estén necesitados, porque tú les has enseñado estas cosas. Ayúdanos, Padre, que podamos buscar glorificarte también mientras educamos, instruimos, cuidamos, disciplinamos a nuestros hijos. Señor, queremos hacerlo para tu gloria, queremos hacerlo como parte de esta gran comisión que tenemos, Señor. Antes de ir a las naciones, queremos también en nuestra casa, Señor, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos, Señor, y enseñarles a que te obedezcan en todo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.